Hoy temprano hablábamos de que hoy se desarrollaba una audiencia a partir de la hora 10 en el caso del asalto a Ferreira, este joven Pablo Ferreira que fue herido gravemente cuando iba a ingresar a un corralón, propiedad de la familia, allí en Avenida Circunvalación, casi Francia. Están presentes entonces en la audiencia que ya se está desarrollando en estos momentos el fiscal Juan Manuel Pereira, quien está dando a conocer los motivos de la imputación a tres personas que están detenidas e imputadas, reitero, en esta causa. En estos momentos, a través del canal de YouTube del Superior Tribunal de Justicia, Ferreira dice lo siguiente.
Es imputado, pero lo cierto es que este hecho que acabo de dar lectura es el hecho que se le imputó a los tres imputados en calidad de coautores materiales por el delito de homicidio agravado, el crimen y causa... conforme el artículo 80, inciso 7, en grado de tentativa, conforme lo establece el artículo 42. Y como dije, se le ha indilgado en calidad de coautores. Esta calificación, su señoría, la cual entiendo también es fundamental a la hora de analizar y evaluar la medida de coerción solicitada, se ha cogido luego de haber analizado detalladamente todos los elementos que se han incorporado a la investigación penal preparatoria, me refiero a elementos objetivos y subjetivos, que nos permiten reconstruir cierta parte de lo que ha ocurrido ese día, el día de los hechos, y nos permite inferir que esa sería la calificación adecuada. Es decir, acá se antepuso, se modificó el nivel o la evaluación del valor de los bienes jurídicos, vida, y en este caso lo que es la propiedad de Ferreira, es decir, se puede visualizar cómo los imputados, las personas que abordan a la víctima Ferreira llegan al lugar del hecho, llegan armados, van a acometer la sustracción del dinero que llevaba en su mochila y ante la resistencia de la víctima, ahí efectúan los disparos del arma de fuego contra la integridad y la humanidad de Ferreira, quien hoy en día, como ya a continuación lo expresaré, está luchando realmente por su vida en un estado sumamente grave. Es decir, se efectuaron esos dos disparos para consumar y cometer el hecho que se habían propuesto. Como sabemos, esta figura de homicidio agravado no requiere una preordenación anticipada por parte de los sujetos, pero lo que no significa, y ya lo podemos analizar también, que los imputados llegaron al lugar del hecho con armas de fuego en perfecto funcionamiento y cargadas, es decir, utilizarlas en caso que surgiera algún obstáculo para poder cometer el delito. Es decir, esa conexión ideológica que requiere el delito que se le está imputando, podemos, al menos en el grado de probabilidad alto que estamos analizando en este momento del proceso, podemos asegurar que se encuentra presente con la secuencia que he referido, la cual vale a hacerle saber a su señoría, ya adelantarle que eso se puede visualizar de las cámaras de seguridad y también de lo relatado en los primeros momentos, por muy pocas palabras, por la víctima y por el hermano de la víctima, Andrés Ferreira, que también refirió eso. Como así también el señor Herrera Alberto Orlando, que es un empleado del local, que del patio del negocio pudo visualizar la secuencia. En virtud de eso, señoría, no podemos dejar de mencionar realmente la subestimación que existió de los atacantes hacia la víctima, y esto ya nos implica, obviamente, un delito que tiene la escala penal punitiva más alta del Código Penal y, sin ningún lugar a duda, estaríamos cumplimentando el requisito que nos requiere el Código Procesal respecto de la pena de ejecución efectiva. No hay ninguna duda de que ese elemento objetivo que requiere para esta medida de coerción se encuentra presente. Eso ya nos da un fuerte indicio realmente para también adelantar de que el peligro de fuga realmente es concreto, sumado a lo que posteriormente diré, pero la pena en expectativa que existe respecto de los imputados, en caso que se confirme la hipótesis de la Fiscalía, es una pena muy elevada, como he mencionado, dentro de la más alta del Código Penal. Sin perjuicio de la calificación legal, sí me interesa y voy a ingresar a analizar cuáles son las evidencias que lo han vinculado a los dos imputados respecto de este hecho tan grave. En primer lugar, su señoría, hay que mencionar la información brindada, como mencioné, por Andrés Ferreira, que es el hermano de la víctima, quien llega a observar cuál era el vehículo en el que se conducían y se fueron los imputados. Ahí se hace mención de un Citroën C4 color blanco, polarizado. Esta descripción también es coincidente con la que nos refiere el señor Herrera Orlando, de 28 años de edad, que, como mencioné, él es empleado local comercial y expresó que al momento de encontrarse en la parte del patio de la parte trasera, por la ruta de circunvalación, lo ve al hijo del dueño, Pablo Ferreira, llegar al lugar y estaciona el vehículo, y también nos refiere que ve detener la marcha un vehículo, un Citroën C4, modelo Citroën C4 con vidrio polarizado, sin dominio trasero, del cual descienden dos personas vistiendo ropa oscura y que se abalanzan, se produce este forcejeo y posteriormente el disparo de arma de fuego. Es decir, que ahí tenemos una declaración coincidente de dos testigos oculares que visualizan cuál es el vehículo con ciertas características, como mencionado, un Citroën modelo C4 color blanco polarizado. Y en virtud de estas dos declaraciones coincidentes es que automáticamente se empezó la investigación y el análisis de todas las cámaras de seguridad de la zona y del local comercial del Corralón, en donde el personal de robo y hurto, luego de una ardua tarea, logra visualizar efectivamente el Citroën C4, ya agregándole otra particularidad, que no se observaba la bagueta en la zona de abajo del vehículo, era la faltante que se pudo determinar al observar el vehículo. En virtud de ello es que se comienza la búsqueda de...
Perdón, doctor, que le interrumpa. Ahí me perdí un segundo en su relato. ¿Robo y hurto analizaron cámaras de seguridad?
Cámaras de seguridad, ajá. Exactamente. Cámaras de seguridad del lugar del hecho, de Avenida Circunvalación y, bueno, de toda la zona aledaña, que obviamente se continúa realizando ese análisis, el cual no ha culminado aún. Pero a partir de ahí se logró determinar la coincidencia del vehículo con las características que he señalado. Luego de ello, su señoría, un vehículo exactamente con las mismas características se logra y se halló en calle 3 de Febrero y Mantagasa de esta ciudad, puntualmente en lo que sería la vivienda del imputado Cuatrín. Se vio que era coincidente, se tomaron placas fotográficas y ahí exactamente se pudo determinar que lo que había dicho el testigo respecto del color de la chapa del vehículo, la calcomanía, la tonalidad del polarizado, de los cristales, ¿no es cierto? Y bueno, y este detalle de la falta de la bagueta era totalmente coincidente con lo que se había referido. La única diferencia que sí existió, su señoría, era que en ese momento el vehículo tenía colocada la chapa patente, que en ese sentido difería de lo que había referido los dos testigos.
Así escuchábamos al fiscal Pablo Pereira, que se refería a distintos aspectos de la investigación, cómo llegaron hasta el allanamiento que se realizó en un lugar aquí de la ciudad de Paraná, muy cercano a la zona del Thompson, y también cómo hay testigos que identificaron el vehículo, que estaba sin chapa patente, luego se la colocaron supuestamente, y cómo se llegó a Cuatrín, que es uno de los imputados en esta causa. Reiteramos, esta es la audiencia que se está desarrollando en estos momentos en los tribunales de la ciudad de Paraná, donde el fiscal, por supuesto, Pereira, está tratando de dar todos los argumentos que tiene para que se continúe con la detención. Él va a pedir que continúen en prisión efectiva hasta que avance la investigación, para no entorpecerla, de quienes están imputados en esta causa del asalto al Corralón de Avenida Circunvalación, donde fue gravemente herida Pablo Ferreira, el hijo del dueño de este corralón. Esto está ocurriendo, reitero, en estos momentos en los tribunales.
Bien, muchísimas gracias, Lucio. 10 de la mañana.